Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en nuestra sintonía. Bienvenidos, buenas tardes. Llegamos ya el día miércoles 4 de octubre del 2017 y hoy junto a Connie Stipicich hacemos este Nada Personal. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Oye,
buena tarde.
Muy bien, pues para no ser directivo de AFP...
Bueno, haber estado en el carrete.
En el carrete, el video que se ha viralizado tanto, que todo el mundo lo comenta y como
que... Un video que tiene su tiempo, no es reciente, lo difundió por redes sociales Alberto Mayol con mucha fuerza, básicamente argumentando, ocupándolo de argumento, ¿verdad?, en la campaña No Más AFP.
Claro.
Ahora, ahí hay que tener ojo, porque... Yo tengo una opinión bien, creo que bien formada, en el sentido que me formé una opinión, no digo que sea buena, formé una opinión sobre el tema. Me parece que el video es un clásico caso reputacional, digamos, ¿verdad? O sea, de un problema de manejo de imagen, de no entender que hoy día en el mundo de las redes sociales y de los teléfonos, cualquier cosa puede ser grabada, cualquier cosa puede ser viralizada, y esta es una industria que está pasando por un problema crítico de legitimidad ante la opinión pública. Entonces, se difunde un video como este que ha puesto en bandeja, ¿verdad?, la cuestión, la tontera, de que esto se hace con las plata de los cotizantes, porque entérense ustedes si no saben, ¿verdad?, que esto no, imposible que se haga con la plata de los fondos. Más bien se hace a costa de las rentas del dueño de la AFP, porque de ahí sale la plata. Pero eso a la gente no le importa, Juan Manuel. La sensación es que la AFP se está gastando mi plata.
No, porque además la gente dice...
Un pésimo discurso.
O la plata es, digamos, la del dueño de la AFP, pero el dueño de la AFP gana un montón de plata a costa mía.
A costa de mi comisión.
Claro.
De la comisión que me cobra.
Entonces, por eso es que desde el punto de vista reputacional, el video,
ese,
digamos,
es el punto.
Cae en un mal momento.
En la industria ha sido súper comentado y muy, o sea, y muy mal recibido el video, porque todo el mundo considera que la reacción que se ha generado era obvia.
Claro.
Obvia. Y justificada o no, pero obvia.
A uno no le gusta que lo. No le gusta que le. Que le. Que le pasen estas cosas. No le gusta que se. Que se. A uno no le gusta que le mientan.
No.
Déjame hacerte la pregunta. ¿Te quedó la sensación hoy día de que desde La Moneda nos mintieron respecto a de Mahmoud Alawi?
O me están ocultando algo, digamos.
Que, hay algo que
no es lo mismo
diciendo?
Que mentir.
Sí,
sí. Porque omitir no es lo mismo que mentir. Y en este caso creo que se está pecando de omisión. Probablemente en favor de no querer reconocer o transparentar que hay una crisis instalada, que Alawi estaba choreado, ¿verdad? Y que la presidenta tuvo que hacerse cargo de ese enojo dejándolo partir unos días.
Vamos a escuchar las palabras de la presidenta más adelante, y de verdad la distancia entre todos los análisis que se han hecho en las últimas 24 horas sobre la historia de Mahmoud Alawi, el subsecretario al que todo el mundo trata como ministro, porque en la práctica oficiaba como tal, y lo que la mandataria plantea sobre esa misma crisis, diciendo que no hay tal, bueno, nos pone en una situación compleja, sobre todo porque la vocera dice que Alawi termina las vacaciones y va a volver a trabajar, y por lo tanto quedó un tremendo signo de interrogación puesto sobre la mesa, y digamos el cronómetro contando de aquí a los siguientes 17 días, porque ya está rigiendo el primero de esos eventuales 18 que se tomó como feriado legal. Vamos a estar hablando de eso, pero también vamos a darle un vistazo a Cataluña. Hoy día ha sido jornada clave, no solamente porque si ayer habló el rey, hoy lo hizo Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat en Cataluña, y porque además hemos visto que entre las posiciones que han ido asumiendo los distintos sectores, una de las cosas que ha preocupado más es que como se ya confirmó que iban a plantear la independencia, el ejército español empezó a enviar convoyes hasta Barcelona, lo que ha levantado una preocupación adicional en un grado de incertidumbre total y absoluto que no solo vive España, sino que el mundo entero está siguiendo con mucha atención e interés lo que allí está pasando.
Ustedes ayer dedicaron en Nada Personal a Donald Trump, ¿verdad? En este gesto de tirarle rollos de confort a los puertorriqueños y regalarle arroz y minimizar el impacto del huracán María comparándolo con Katrina, que ese sí que fue un desastre en serio, etcétera, etcétera. Hablemos hoy día de lo difícil que está haciendo la reconstrucción de Puerto Rico.
Bueno, que de verdad además tiene un componente de controversia, no solo por las palabras del presidente Trump ayer, así como comparado con Katrina, donde murieron miles. Aquí, ¿cuántos murieron? ¿22, 24? Bueno, justo hoy día se actualizó la cifra.
A 34.
Vamos a estar ahí con ese tema. Vamos a mirar también un cambio importante que hizo. A lo mejor puede ser accesorio, pero fíjese que no lo es. Instagram Stories. Vieron que Instagram permite además subir historias como Snapchat, pero ahora permite, entre montones de otras alternativas, hacer encuestas. Y la encuesta no es solamente sí o no. Uno puede escribir una pregunta y puede las alternativas, que sí son, sin embargo son dos nomás, uno puede poner ¿qué prefieren? Pelo corto o largo. Tú sacas una foto, ¿cachai? Y tú pones corto o largo. Y la gente pone y te muestra un tiro el porcentaje de votación. Una fórmula que está resultando bien interesante. Se las vamos a contar en detalle en los próximos minutos en nuestra sección de tecnología. Oye, es tan fácil hacerlo, te juro.
No. Me refiero a lo complejo del uso del resultado.
Voy a hacer una encuesta de Instagram Story mientras acabo el programa. ¿Qué pregunta podríamos hacer? Hola, Piedad.
Hola.
¿Qué pregunta se te ocurre?
¿Cómo le va? No sé, todavía no uso eso.
No hay uso.
No soy tan millennial, ¿ven?
Ya, pero ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta se te ocurriría? Que no sea una pregunta odiosa, así como...
¿Quién le cae mejor?
No, ¿qué prefiere? ¿El hablemos de love o el nada personal?
¿Qué prefiere, la Connie o la Consuelo?
No.
Eso sería muy maldadoso.
¿Sabéis qué?
No le puedes hacer esa pregunta, Juan Manuel.
No podría contestarla. No podría contestarla. No tengo. Más es como te que vale. Te pregunté entre tú y la José de Staracopulo. Tampoco podría contestarla.
No se puede. Sí, es verdad, entiendo. Sí. No tanta maldad, entonces. Voy a pensar en otra.
Ya, pensemos en algo. Oye, vamos a hablar también de un nuevo liderazgo que se está armando en Japón. Una figura que inquieta al mundo de la política tradicional en Japón. Y la limitación que va a instalar el Reino Unido a la venta de ácidos a propósito de los últimos ataques terroristas.
Bueno, hay otras cosas más. Aceptaron finalmente la queja de Tomás González, que vieron que había tenido un problema en la calificación del mundial en el que está participando, y bueno, finalmente aceptaron su apelación y compite en la final de suelo del mundial. A propósito de mundiales, pero en este caso de fútbol, Argentina, Uruguay y Paraguay anunciaron una candidatura tripartita para organizar el Mundial del 2030. Deportes va a marcar también, sí, Argentina, Uruguay y Paraguay. Deportes que también va a marcar aquí nuestro programa. Hay un montón de otras cosas, como siempre, en el Nada Personal. Vamos primero, como es costumbre, con los titulares más importantes y empezamos a desmenuzar las noticias importantes y esas que nos parecen interesantes.
La presidenta Michelle Bachelet descartó la renuncia de Mahmoud Alewi, asegurando que no hay crisis en la moneda. Por su parte, la ministra secretaria general de Gobierno, Paula Narváez, aseguró que el subsecretario del Interior regresará a su puesto tras el feriado legal que acordó ayer con la presidenta. RN retiró su apoyo a la interpelación en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, impulsada por la UDI, debido al actual estado de crisis del gobierno. El representante del gremialismo, Gustavo Asbun, aseguró ayer que sus pares de Chile Vamos facilitarían las firmas para interrogar al titular del Interior por el conflicto en la Araucanía, pero hoy se pospuso la iniciativa. El presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerreche, llegó hasta el Congreso en Valparaíso para exponer ante la comisión investigadora que mantiene la Cámara de Diputados por la utilización de recursos públicos en Codelco. El representante de la estatal acusó al contralor Jorge Bermúdez de hacer declaraciones destructivas y una campaña de desprestigio en contra de Codelco. Para el próximo lunes, el Parlamento catalán tiene previsto proclamar la independencia, según el anuncio hecho hoy por dos partidos políticos catalanes. Ese día, el único punto en la tabla en el Parlamento será la comparecencia de Charles Puigdemont, quien deberá proclamar la independencia y la República Catalana. Y en noticias del ámbito deportivo, la selección chilena continúa preparando el partido que se jugará este jueves frente a Ecuador. Por su parte, el entrenador de La Roja, Juan Antonio Pizzi, dijo en conferencia de prensa estar seguro de que los jugadores llegan a esta fecha mejor que el mes pasado.
Gracias, Piedad. Nos vemos en un rato más. No es muy común, porque generalmente cuando lo hace es en alguna actividad oficial fuera del Palacio Presidencial de La Moneda. Hoy, rompiendo ese sello, la presidenta Michelle Bachelet habló en las afueras del Palacio Presidencial, refiriéndose a la situación que se ha generado, que se ha gestado a partir de la ausencia hoy del subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. No nos atrevemos a decir si ya a esta altura se renuncia o no, porque las versiones hasta ayer era presentó la renuncia, no se la aceptaron, se toma feriado legal, pero a la vuelta se iba. Se había llevado sus cosas, una cuestión que fue confirmado desde el mismo Palacio Presidencial por distintas fuentes a este conductor. Entiendo que a ti también te pasó lo mismo en el reporteo y que, por lo tanto, Mahmoud Alewi ya no forma parte del equipo de gobierno. Sin embargo, hoy día la presidenta se refirió a esta situación y dijo que, primero, Mahmoud Alewi ha hecho un gran trabajo como subsecretario y que le alegra mucho que todo el mundo lo reconozca, que tuvieron ayer una conversación muy buena. Dice que lo conoce hace mucho tiempo, son amigos de hace años, que lo conoce harto, que le tiene afecto, pero sobre todo que le tiene respeto, que es un hombre muy trabajador, que no se había tomado vacaciones producto de montones de cosas, los incendios, en fin, y que ahora estaba haciendo uso de su feriado, pero que aquí no hay ninguna crisis. Vamos a escuchar las palabras de la mandataria y esto fue lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet.
Lo que él me ha planteado, que efectivamente necesita descansar porque en el verano, por los incendios, no pudo tomar vacaciones, y por lo tanto que requiere tomar, tener vacaciones, cosas que hemos acordado. Él no me ha presentado ninguna renuncia. Lo que yo pediría es que no hagamos una situación, porque aquí no hay una crisis en la moneda. Aquí hay una situación donde su secretario, por lo demás, estuvo al tanto de todo lo que se hizo mientras estaba en Argentina.
¿Él le señaló que va a volver a su cargo?
No. Él considera que la Presidenta de la República tiene todas las atribuciones para tomar todas las decisiones que corresponden. Él tiene muy claro quién es el Presidente de la República y quién es su secretario ministro. No está molesto por eso.
Ahí hay una ambigüedad en la presidenta, porque le preguntan si él va a regresar y ella dice que él tiene claro que ella toma las decisiones. ¿Qué quiere decir con eso? Porque perfectamente puede no haber una renuncia de por medio. Puede haber una conversación donde él le dijera, ¿sabe qué, presidenta? Me cargó lo que pasó, estoy cabreado. En vez de hacer una crisis, ¿sabe qué? Déjeme respirar un ratito, le coloquemos paños fríos a esta cuestión, yo me voy de vacaciones. Ah, porque entre que estoy cansado, no estoy en condición de tomar decisiones, esta cuestión está muy en caliente, mejor separémonos un rato. Pero si ella no confirma, como sí tuvo que salir a hacerlo la ministra vocera después, y ella sí dijo que él regresaba, ¿por qué la presidenta no lo dijo? ¿Se traspapeló, se fue para otro lado y por eso la vocera tuvo que reafirmarlo después? O no sé, me cuesta entender un poquito por qué ella no fue categórica en eso. Si no hay una renuncia y termina la vacación y vuelve entonces.
Fíjate que a mí no me costó tanto entenderlo en esta siguiente lógica. Hace 34 días el equipo económico renunciaba y Rodrigo Valdés salió a anunciar que había renunciado y la presidenta 45 minutos después dice que ella le pidió la renuncia. Y por lo tanto no quedaba claro si era quien le había presentado la renuncia o por si la habían pedido. Y todos entendíamos que en el fondo Rodrigo Valdés se fue choreado de la moneda. Y por lo tanto la presidenta lo que hace aquí es que dice, él no me ha presentado la renuncia. Distinto es que cuando vuelva, yo le pida la renuncia y en el fondo prescinda de sus servicios de aquí a lo que queda de gobierno.
Eso lo entiendo yo.
Entonces la presidenta.
Pero lo que después trata aparece la vocera diciendo que regresa.
Mire, esto fue lo que dijo Paula Narváez, la ministra secretaria general de gobierno. La escuchamos también.
Tiene no solo una versión oficial, tiene la versión oficial dada por la presidenta de la República. Y por lo tanto, ella ya se ha referido a este tema. Nosotros damos por cerrado este tema. El subsecretario, el hecho concreto es que está de vacaciones, haciendo uso de su feriado legal, y al término de esas vacaciones regresa, como lo hacen todos los trabajadores y trabajadoras cuando toman sus vacaciones.
Y allá a lo mejor lo notifican de que se le pide la renuncia. Eso es lo que deja abierto la presidenta.
Ahora, esto es un tema que genera incomodidad de momento en que el aludido no ha hablado. Y no va a hablar probablemente por esa misma lealtad que la presidenta le reconoce, porque como bien recordamos hoy día en la mañana temprano, en el Duna en Punto con Consuelo Saavedra, la nueva izquierda que se forma dentro del Partido Socialista tiene como principales figuras a Michelle Bachelet y Mahmoud Alewi, entre otros. Y por lo tanto, se conocen muy bien. Mahmoud Alewi funcó, ofició en la práctica como el ministro del Interior de este gobierno. Cuando la presidenta nombra a Rodrigo Peñalillo, su hijo político, por decirlo de alguna manera, sabía que detrás de Rodrigo Peñalillo, siguiendo cada paso, acompañándolo en la misión, estaba Mahmoud Alewi. Muchas cosas que se le reconocieron como éxitos de Peñalillo son de verdad también labor de Mahmoud Alewi y probablemente más de Alewi que de Peñalillo a estas alturas. El haber trabajado casi simultáneamente en dos catástrofes, terremoto e incendio en Valparaíso. Y al mismo tiempo, y en medio de esa realidad, negociar con el Parlamento la modificación a la ley electoral, al sistema electoral, para cambiar el binominal por el que vamos a tener ahora. Eso es más de Mahmoud Alewi a estas alturas mérito que de Rodrigo Peñalillo. Llega luego Jorge Burgos y sigue siendo Mahmoud Alewi en la práctica la figura en quien la presidenta confía. Cuando nombra a Jorge Burgos es evidente que la mandataria da una señal a ciertos sectores, pero no era a él a quien le iba a pedir las cuestiones más complejas, más difíciles o más sensibles, sino que lo haría con el hombre de confianza, el subsecretario del Interior. Se va a Jorge Burgos y cuando llega Mario Fernández, yo creo que aquí sí que queda evidentemente claro que el rol, por más que a Mario Fernández esta frase no le guste, el rol de ministro del Interior para la presidenta Bachelet lo estaba ejerciendo Mahmoud Alewi. Y por lo tanto, por eso es que la salida del subsecretario del Interior se convierte en la práctica en la salida de un ministro de Estado. Por eso es que se le trata claro, como
no
si fuera
ministro.
No
se va un subsecretario, no, se va Alewi.
Se va Alewi. Claro. Por eso es que obviamente lo que Mahmoud Alewi pueda decir, cosa que no, ya sabemos, no va a pasar, porque Mahmoud Alewi no es Jorge Burgos, no va a dar una entrevista. No se va en medio de un escándalo por facturas como el de Rodrigo Peñalillo, por lo tanto guardar silencio pareciera ser lo más conveniente desde el punto de vista de tu defensa. Mahmoud Alawi se repliega, si es que vuelve, no va a comentar lo que aquí se vivió. No, se me hace muy difícil creer que Mahmoud Alawi, en esta lógica de la lealtad, como él la entiende, va a salir a pegarle un raspacacho al ministro Marcos Barraza, el titular de Desarrollo Social, que hasta ahora ha guardado riguroso silencio.
Y ha pasado bastante piola.
Sí, frente a lo que él hace. Porque a esta altura a todo el mundo le queda bastante claro que Marcos Barraza se convierte, tal cual como Marcelo Mena, en el autor material y no intelectual de voy a ponerlo entre comillas, evidentemente, este crimen, ¿no? O esta falta o este delito. Pero Marcos Barraza tampoco está hablando, pero no lo hace no por lealtad, sino porque sabe que ya hizo la pega que le encomendaron, que era básicamente mostrar que en el gobierno hay más de una opinión sobre cómo se aplica la ley antiterrorista en el caso del conflicto en la Araucanía. Y más allá de las consideraciones que pueden ser muy genuinas que tenga este gobierno sobre si realmente lo que hay que demostrar es que Chile está preocupado de su pueblo originario y que no arriesga la vida de algunos de sus comuneros que se encuentran procesados y donde ni siquiera se les ha formalizado, porque no se les han levantado todavía los cargos formales a esta persona después de un año y medio. Uno podría entender en esa lógica el por qué existía esta huelga hace 117, 118 días. Aún así, Mahmoud Alawi ha optado por un camino y también se hace muy difícil pensar que el camino que eligió Mahmoud Alawi lo decidió solo y no en concomitancia con la Presidenta de la República. Por eso es que si la Presidenta toma o aplica reingeniería en su reflexión con el paso del tiempo y decide pedir la recalificación de los delitos, lo único que no se entiende, que y no sé si tú logras tener una visión diferente, lo único que no se entiende es que de verdad no le hayan avisado antes a Mahmoud Alawi que esto iba a pasar, porque la presidenta dice hoy día que él estaba al tanto en Argentina.
Ahora, él puede haber estado al tanto de todo, pero no de acuerdo.
No, claro.
No significa que haya estado de acuerdo.
Y la manera en que se hace, claramente, digamos, al menos es poco cuidada. Bueno, es el día después de la salida, no sabemos si con regreso o no, del subsecretario del Interior, en la práctica, el ministro Mahmoud Alawi. Seguimos en Nada Personal.
Decíamos que, bueno, ustedes comentaron harto ayer en el Nada, dedicándole la sección del Nada Personal, Nada Personal, a Donald Trump por esta insólita visita que hizo a Puerto Rico, lanzando rollos de papel, regalando arroz y comparando la situación de Puerto Rico con la de Katrina para decir que esto no era un desastre, que lo de Katrina sí había sido un desastre por la cantidad de muertes. La cantidad de muertos en Puerto Rico fue actualizada, se eleva a 34. Ahora eran 19 las muertes directamente relacionadas con el ciclón. Daños por 90 mil millones de dólares en toda la isla. Esa fue la información que entregó Ricardo Rosselló, que es el gobernador de este estado autónomo, pero asociado a los Estados Unidos, que tiene una tarea súper difícil. La verdad es que tiene cuesta arriba la reconstrucción, Juan Manuel. Hoy día viene un artículo en el New York Times que recoge hartas cosas interesantes. Por de pronto, cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de los puertorriqueños, que dan cuenta de mucha solidaridad, de mucho ánimo en la reconstrucción, de mucha buena onda, si tú quieres, ¿verdad? Pero también de mucha preocupación. ¿Por qué? Porque el deterioro económico de Puerto Rico es claro, es evidente y tiene ya una historia. Este es un estado que se declaró en bancarrota y que tiene una deuda de 75 mil millones de dólares. La destrucción llega a los 90 mil, o sea, es superior a la deuda que tiene, que lo llevó a declararse como estado en bancarrota. Después tiene un 45% de pobreza, tiene un 10% de desempleo y tiene el segundo peor índice de homicidios detrás de Washington entre los estados estadounidenses. El segundo, estamos hablando de un estado que es chico en comparación con otros tamaños de otros estados en Estados Unidos, y tiene el segundo peor índice de homicidio. Entonces, ¿qué es lo que preocupa? Preocupa que las ciudades siguen sin luz, no hay energía, y por lo tanto se está empezando a armar el espacio para que la delincuencia aumente y también aumente la tasa de crímenes. En los días posteriores al paso del huracán se cometieron 18 crímenes. 18 asesinatos. Y la preocupación de varios de las personas, antropólogos, sociólogos, cientistas políticos que consulta este artículo del New York Times, es que una vez que empieza la desesperación por la falta de empleo, por la falta de comida, por la falta de luz, algo tan básico como la luz después de muchos días. Ya vimos acá la histeria que se generó después de la nevazón, ¿verdad?, para gente que estuvo 5 días sin luz. Bueno, imagínense eso, además, en medio de destrucción, de amenaza de empleo y de hambre. ¿Qué es lo que pasa? La gente se pone más violenta. se pone más violenta, y si hay ahí indicadores, ¿verdad?, altos, de altas tasas de homicidio, etcétera, la preocupación es que esos sigan aumentando, se incrementen más allá de lo normal, que ya son tasas altas, como les decía, el segundo estado después de Washington en la tasa de homicidios en Estados Unidos. Por ahí van las preocupaciones de estas personas. Hay, aquí se habla con panaderos, con gente común y corriente que está tratando de reconstruirse, de levantarse, pero están preocupados. La Guardia Nacional, que es la que tiene que vigilar que no se sigan llevando adelante saqueos, que tiene que vigilar las rutas, ¿verdad?, para que no haya robos ahí en plenas carreteras, o vigilar establecimientos que pueden seguir siendo saqueados, etcétera, también está trabajando a media máquina, porque como bien decía el gobernador, buena parte de los efectivos de la Guardia Nacional, que es una Guardia Nacional que tiene mucho respeto de parte de la gente, ¿eh? No es como el clásico de la Guardia Nacional de los países latinoamericanos, que se da mucho en México, en Argentina, en otros lados, que tienen mala fama, ¿verdad? Fama de corrompibles o famas de, ya, incluso de medios ladrones, porque también los hay. Aquí no, acá tienen muy buena reputación, pero no han logrado llegar a trabajar porque ellos también fueron víctimas del desastre. Entonces la Guardia Nacional está a media máquina además, lo que obviamente también abre el espacio para que la inseguridad, que es la que se está instalando con fuerza entre los puertorriqueños, aumente. No está nada, nada de simple. Hay que ver en qué se va a traducir en términos de plata, ¿verdad?, de recursos y de ayuda directa, la visita de Donald Trump, que prometió más ayuda y que habló también de que la deuda de Puerto Rico había que condonarla o perdonarla. Eso no va a ser tan simple. Es mucha plata. Y esa no es una decisión que pueda tomar él solo, ante sí y por sí mismo.
Por eso es que el Congreso tiene aquí un rol tan clave ahora. Yo creo que las señales tan confusas que han enviado Donald Trump respecto a Puerto Rico, de minimizar el daño, de luego decir que tienen un nivel de deuda extraordinario y llama a los privados particularmente a condonar la deuda, por otra parte a inyectarle estos recursos, pero al mismo tiempo también señalar que los puertorriqueños tienen que valérselas por sí mismos. La verdad es que es tan impredecible la manera en que aborda el conflicto y la situación que se generó después del huracán María el presidente Trump, que yo creo que los propios habitantes de Puerto Rico hoy día se sienten más desolados que apoyados. Sí, con la visita de este gobernante, que va por muy poco rato, mucho tiempo después de la tragedia, y donde no puede decir, cuando el 55% de la población está todavía sin agua potable, que la crisis es de una dimensión mucho menor a la de otros huracanes. Seguimos en Nada Personal. Bueno, a todo esto, Donald Trump se acercó a Las Vegas en la jornada de hoy. Llegó para reunirse con las víctimas de la masacre del domingo, también con la fuerza de seguridad y los servicios de emergencia que respondieron a este ataque en el que murieron más de 50 personas y vimos ya que cientos quedaron heridas. Un día muy triste para mí personalmente, decía Trump a la prensa a la salida de la Casa Blanca, acompañado de Melania, la primera dama. Consideró que los servicios de emergencia que respondieron al ataque están haciendo un trabajo fantástico. Durante el vuelo a la ciudad, él publicó que aterrizaré pronto en Las Vegas para presentar mis respetos con Melania. Todos permanecen en mis pensamientos y oraciones. Bueno, la verdad es que la visita del presidente Donald Trump no sé si pueda contribuir mucho desde el punto de vista simbólico. Probablemente siempre el que la máxima autoridad de tu país te acompañe en el sentimiento puede de alguna forma ayudar a encontrar consuelo, pero ayuda mucho más cuando el gobernante trata de fijar derroteros o de alguna manera definir cuáles van a ser los lineamientos de aquí en adelante para evitar que algo como esto vuelva a ocurrir. Vaya a saber uno si fue la casualidad, la coincidencia, el destino, pero justo la matanza que tiene lugar en Las Vegas se produce y irrumpe con tanta crudeza cuando los republicanos, el partido de Donald Trump, se disponía a aprobar una ley muy controvertida que pone fin a la restricción para la compra de silenciadores de armas en la Cámara de Representantes. De hecho, si ustedes recuerdan, lo comentamos hace un par de días, Hillary Clinton, cuando tuiteó sobre esta tragedia, ella se opone, por supuesto, a la venta de armas y considera que debería endurecerse la venta propiamente tal, con toda facilidad en Estados Unidos acceder a un armamento semiautomático no cuesta realmente nada, no solamente en términos monetarios, sino que de los permisos. Hillary Clinton decía, imagínense si se hubiese disparado con silenciador, no habrían detectado lo que estaba pasando sino hasta mucho rato después, porque tal cual como lo hemos visto en las imágenes y escuchado los audios, la gente a poco andar con las ráfagas de disparo se da cuenta de que estaban sufriendo un ataque. Imagínense si esto hubiese sido con silenciador. La coincidencia, digamos que en todo caso no es tanta del tiroteo con este episodio. La mayoría en el Congreso también estaba a punto de hacerlo cuando uno de sus principales referentes, Steve Carlisle, ¿se acuerdan? Fue tiroteado casi hasta la muerte por un radical izquierdista en junio pasado en Virginia. Ahí también, justo en ese momento, se iba a efectuar la votación sobre este tema. El congresista se pudo recuperar, reapareció hace unos días ante su compañero en una sesión que a todo esto fue bastante emotiva. Al igual que entonces, ayer, después del tiroteo, los republicanos decidieron demorar la tramitación de esta nueva norma que se iba a votar esta semana en la Cámara, pero no están renunciando a su contenido, sino que simplemente la están postergando. Obviamente que el impacto del tiroteo, además de agregar otra cicatriz a la piel de un país que está tan condenado a tener estas cicatrices marcadas por las heridas que generan las armas de fuego, reabre un debate casi eterno, porque el presidente Donald Trump sobre esto hoy día no ha dicho nada, y ayer tampoco, y antes de ayer tampoco, mantiene un silencio sepulcral. No está Estados Unidos acostumbrado a que el mandatario de turno no quiera hablar sobre el tema, o fija una posición o no, pero a favor o en contra, pero no el que guarde silencio, y por lo tanto es por eso que muchos le están señalando que tiene algo que decir. En sintonía con la Casa Blanca, el mismo presidente del Congreso, Paul Ryan, decidió dejar pasar un tiempo para retomar el debate sobre si vender o no vender silenciadores.
Viste que el argumento de la Asociación del Rifle tiene que ver con la salud de la audición de los cazadores.
Claro.
Es pensando en los cazadores que están proponiendo el tema del silenciador.
Y de la práctica deportiva.
Claro, y los opositores dicen que está bien, ya, ok, en el caso de ellos puede funcionar, pero también terminaría el fomento de los silenciadores va a terminar afectando la seguridad, porque muchos tiroteos son combatidos o la policía llega a los tiroteos porque los oyen.
No tiene ningún sentido, pero es que ningún sentido.
Se pongan tapones los oídos, ¿no?
El pretender vender silenciadores cuando lo único que esto va a provocar es un incentivo mayor todavía a generar ataques de esta naturaleza. O sea, aquí tengo las posibilidades de matar a varios, arrancar sin que me pillen, que es básicamente lo que podría haber ocurrido en este caso, que hubiese disparado las ráfagas de metralleta, porque al final esto es lo que hace este sujeto. Él tiene fusiles semiautomáticos, pero los adapta con cuestiones que también se venden en el mercado para que el gatillo, una vez que uno lo aprieta, e inmediatamente percute varias balas al mismo tiempo. Se supone que los semiautomáticos uno tiene que disparar cada vez el gatillo para que se dispare una bala. No se venden fusiles automáticos en Estados Unidos fácilmente desde hace muchas décadas, de la década del 30, pero ahora si te venden los artilugios, los artefactos para que tú puedas transformar un semiautomático en un automático, definitivamente digamos que echa la ley, echa la trampa. Voy a agregarle un elemento más. Llegó a Estados Unidos la novia de este tirador de Las Vegas. Ella estaba fuera del país y ella podría ser bastante clave para entender por qué lo hizo. Esperan que la información que aporte esta mujer, que se llama Mary Lou Dani, tiene 62 años, ayude a encontrar cuáles fueron los motivos del ataque. Ella es una mujer filipina que estaba en su país al momento de esta controversia, después de todo un debate que hubo sobre si realmente ella estaba o no en el lugar del hecho. Ya sabíamos que finalmente estaba fuera. ¿Qué gana el Estado Islámico al adjudicarse el atentado en Las Vegas? A nadie le gusta que le echen la culpa de algo que no hizo. Al Estado Islámico parece que sí, y se termina por adjudicar este ataque, pero las autoridades siguen señalando que muy probablemente ellos quieren correr con colores propios de algo que en estricto rigor no tiene que ver con ISIS. Por eso es que lo que diga esta mujer podría ser clave para entender la psicología de un personaje que tuvo un comportamiento tan violento y que ha provocado esta nueva herida en la comunidad estadounidense. Seguimos en Nada Personal. A los dos temas que les planteamos al comienzo del programa, aceptaron finalmente la apelación de Tomás González para competir en la final del suelo del Mundial, donde la Federación Internacional de Gimnasia dio a conocer su decisión en la jornada del día de hoy. Muy, muy excepcional, lo que significa entonces que en este Mundial que se desarrolla en Montreal, Canadá, queda como un participante más de esa final, que extraordinariamente tendría entonces esos 9 competidores. Y lo otro, que Uruguay, Paraguay y Argentina presentaron una candidatura en conjunto para organizar el Mundial del 2030. Nosotros, sin embargo, en nuestro bloque del deporte nos queremos quedar brevemente con lo que básicamente es la preocupación, porque es preocupación, de lo que vaya a ocurrir mañana a las 8:30 de la noche. Juan Antonio Pizzi habló hoy día en Juan Pinto Durán, habló de todo en la previa de este duelo ante Ecuador. Va apelando ahí al buen juego para que la Roja se quede con tres puntos fundamentales. Decía: no programo a mi equipo para ganar como sea. Tenemos que tener argumentos, ideas, caminos para ganar. Y también explicó los motivos del viaje a Europa para hablar con los seleccionados. Dijo: lo que hacemos cuando vamos a los viajes es proyectar un poco lo que queremos en los partidos. Habló de la lesión de Charles Aránguiz, que no está descartado para el duelo ante Brasil, y de la recuperación del Tuco Hernández. Dijo: en el caso de Charles, está con tratamiento, con cuidado médico y kinesiólogos. No lo hemos descartado contra Brasil. En el caso del Tuco, su evolución ha sido satisfactoria. Entrenó con nosotros ayer, se le exigió y estuvo bien, dijo. Jorge Valdivia también fue mencionado por el entrenador, fue elogiado, de hecho. El mago será titular ante Ecuador por primera vez en la era Pizzi. Valdivia llegó muy bien, tiene ganas, está comprometido y tiene deseos de jugar el partido. Y por último se refirió al compromiso de los jugadores de cara a los dos partidos claves de La Roja. Dijo: veo a los jugadores muy comprometidos, como siempre, tienen las ganas y sienten la responsabilidad. Bueno, las cartas están sobre la mesa, veremos qué es lo que pasa mañana a partir de las 8:30. Seguimos en Nada Personal.
Hay un titular destacadísimo en la prensa de hoy día que habla de que el Vaticano está preocupado por el control del desarrollo del mundo digital, pero en relación con un punto en particular, con el tema de los abusos y la exposición a los abusos que el mundo digital implica para los menores de edad, para los nativos digitales, como se les denomina hoy día a las nuevas generaciones, ¿verdad? La idea es la siguiente: el mundo digital no es una parte separada del mundo, es una dimensión de nuestro único mundo real, y los menores que crecen en este están expuestos a nuevos riesgos o bien a riesgos antiguos que se expresan de modos nuevos, y la cultura de protección de menores que queremos difundir debe estar a la altura de los problemas de hoy. ¿Por qué es destacable esto como titular? Porque la Iglesia, ¿verdad?, tiene su propio track de situaciones en relación con el abuso. Entonces aparece ahora haciéndose cargo proactivamente de una situación de la cual todavía no se recupera ella misma. La Iglesia Católica todavía sigue pagando cuentas legales, cuentas de plata, ¿verdad?, y cuentas espirituales y deuda con muchos fieles por los curas abusadores, o los curas, abusadores, pedófilos, hay distintas variedades, abusadores en términos generales. Entonces, llamó mucho la atención la exposición hecha en un congreso internacional que lo que intenta es elaborar un plan para proteger a los menores del fenómeno de los abusos sexuales en las redes. Y el congreso lo inauguró hoy día el cardenal Pietro Parolin. Pietro Parolin es el secretario de Estado del Vaticano, es el segundo hombre del Papa Francisco, y lo que está haciendo desde ahí es llamar a un esfuerzo global para volver a tomar el control del desarrollo del mundo digital, de manera que este se ponga al servicio de la dignidad de los menores. La dignidad de los niños del mundo digital se llama el Congreso, es el primer evento de este tipo, reúne académicos, mucho, y no dejó de llamar la atención la presencia de Paroli, dada, ¿verdad?, esta situación que yo les estaba recordando. De ahí lo destaca que está en la prensa. Él habla de la horrible realidad del abuso sexual que suele estar presente como aspecto común y consecuencia de una violencia multiforme y extendida que olvida cualquier tipo de respeto, no solo por el cuerpo, sino más aún por el alma, la sensibilidad, etcétera. Y habló asumiendo que la Iglesia había pasado efectivamente por una situación de esta naturaleza y que desde ahí, de alguna manera, se para para pedirle al mundo del desarrollo digital, a los padres, a los educadores, etcétera, que tengan conciencia de que este es un campo tremendamente complejo, que hay que cientos de millones de niños y jóvenes que están creciendo en este mundo digital en un contexto subdesarrollado, ¿verdad?, y que hay que acotar o delimitar esas periferias, ¿verdad?, para que no se transformen las redes en campos de explotación sexual en definitiva. Interesante el motivo de la reunión, e interesante escuchar en este caso también lo que la Iglesia, después de haber vivido lo que ha vivido en el último tiempo, tiene que decir. Seguimos haciendo Nada Personal. Esta historia te gustó a ti, ¿eh? Es que en realidad es una tremenda historia.
A mí me...
El crimen del submarino. A mí me encanta porque es danesa. Ya viene la serie ya.
A mí,
¿no?
A mí, ¿sabes lo que me pasa con esta historia? Es como que cada día le van agregando un elemento adicional.
Es como resulta, una serie danesa.
¿Se acuerdan esta la historia de esta periodista que acompañó al creador de un submarino y que salieron a dar una vuelta y después la periodista desaparece? Detienen al tipo y el tipo dice: yo no sé, si yo la dejé en una isla. Después reconoció que que bueno, la cosa es que hoy día el tipo está detenido. Él dice que no la mató. El cuerpo o el torso de esta mujer apareció flotando en el Báltico hace mes y medio. Ella había hecho una entrevista a bordo del submarino.
Con 14 puñaladas.
Con 14 puñaladas, sí, claro. Claro. Este es además submarino de fabricación casera que había hecho este sujeto, Peter Madsen. Y el fiscal dijo que no se sabe qué fue lo que realmente provocó la muerte. Bueno, evidentemente las 14 puñaladas, digamos. Es como, no, murió de causas naturales. Después de 14 puñaladas es natural que te mueras. Es como esa lógica, ¿no? Pero en la práctica dice, no sabemos quién está detrás de este crimen. Pero como están investigando a Peter Madsen y el tipo está en prisión preventiva, resulta que le revisaron el computador y ahora apareció un elemento que es clave. En su computador encontraron videos de mujeres ejecutadas y torturadas. Y por lo tanto, y aparentemente reales además en estos casos, el inventor del submarino niega que los videos sean suyos, los atribuye a otras personas que tenían acceso al computador, pero la verdad es que hasta este momento todo pinta, todo indica que este sujeto va de mal en peor en la investigación y podría ser el responsable de la muerte de esta periodista sueca.
Pero sí, además el cuerpo tenía no solamente las 14 puñaladas, sino que le había amarrado unos tubos, le había fijado como unos metales para que se hundiera y le había sacado el aire para que no flotara. Entonces, claro, así como muerte natural.
Claro.
Poco.
Sí, bueno, nada personal.
Ah, mira, Puerto Rico. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. Harry Styles, histórico vocalista de One Direction, la figura más talentosa sin duda, a pesar de que Zayn Malik también tiene lo suyo en esta banda, que se crea a partir de un programa de concurso, programa de talento. Ni siquiera son de verdad los ganadores como boys band de ese programa, pero terminan siendo sin duda los más populares y haciendo giras a nivel global y convirtiéndose además en muy, muy alabados por la crítica. Bueno, Harry Styles inició una carrera en solitario hace menos de un año, lanzó en abril de este año este disco, cuyo principal caballo de batalla es esta Power Ballad, porque es una Power Ballad que está inspirada en la música de las fines de los 70 y comienzos de los 80, con música así como que hacían las grandes bandas, y reinstala un tipo de música que no estaba sonando en Estados Unidos, que es una balada muy, muy potente. Bueno, Sign of Times es el nombre de esta canción. ¿Qué tiene que ver con Puerto Rico? Se la dedicó en el recital en Washington a los puertorriqueños. No solamente se la dedica, toma una bandera puertorriqueña y le pide a ellos que resistan. Hay un artículo que se publicó en la prensa norteamericana en estos días, porque este recital fue el fin de semana, que pone a Harry Styles, que a todo esto no es ni siquiera gringo, es británico, como una de las principales figuras del mundo más joven, cuestionando a Donald Trump por la manera en que ha tratado a los puertorriqueños. Bueno. Le pidió a los asistentes ayuda también a favor de Puerto Rico.
Buena canción, ¿ah? Buena canción, buen video además. Un video que es muy simple, pero que al mismo tiempo tiene una complejidad técnica bien importante, porque Harry Styles canta como en un acantilado donde está el mar y luego empieza a elevarse y vuela. Y pareciera, obvio que está colgando un helicóptero, pero la imagen propiamente tal lo muestra de una forma en que se hace muy difícil pensar que simplemente sea un helicóptero. Bueno, en fin, nos vamos a la pausa. La vida está llena de sorpresas, por ejemplo, la oportunidad de un nuevo trabajo, emprender un nuevo proyecto o la familia que crece. Al final eso que no siempre te sale de acuerdo a tu plan es lo que se llama vida. Y Principal puede ayudarte a vivirla asesorándote con tus inversiones. Principal, tu vida, la mejor inversión.
Este verano viaja mejor, porque viajar mejor es hacerlo sin preocupaciones, es saber que te acompañan en todo momento, que tienes todas las aerolíneas, hoteles y paquetes para elegir con la asesoría experta de quienes saben de viajes. ¿Qué esperas para descubrirlo? Compruébalo tú mismo en Cocha y Cocha.com.
Encuentra la mejor calidad y precio en carnes argentinas, chilenas y uruguayas en totus.cl. Además, los miércoles aprovecha el 20% de descuento con CMR y 15% de descuento con otros medios de pago en toda la carne de vacuno. Totus.cl, solo un clic de la calidad y buenos precios, todo junto.
Acepta lleva más de 15 años conectando a todos los chilenos a través de una gran red de procesos digitales. El mundo avanza rápido y no quieren que te quedes atrás. Conoce sus productos en www.acepta.com. Piensa en grande, piensa en Acepta Chile a velocidad digital.
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Bueno, para eso Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas. Desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución y todos los servicios necesarios para tu operación logística. Contáctalos en www.bsf.cl, Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Para que un viaje se convierta en un gran viaje, los clientes del Chile tienen desde hoy su propio Salón VIP. Bienvenidos al Banco de Chile Travel Lounge, un espacio único en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde esperar su vuelo con los mejores vinos, una amplia oferta gastronómica y Wi-Fi de alta velocidad. Banco de Chile Travel Lounge, qué bueno ser del Chile.
Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. En Cuprum lleva más de 10 años presentando propuestas concretas para mejorar el sistema y alcanzar mejores pensiones. Porque hay cosas que no pueden esperar. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Conoce el proyecto Viñas de Chicureo, la combinación perfecta del trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones y el paisajista Juan Grimm, que crearon espacios para las personas en armonía con el entorno. Conoce más en Indesa.cl, Indesa Personas, Entorno y Ciudad.
Así nos vamos a ir a la pausa con Harry Styles. Volvemos de inmediato a este Nada Personal.
En Cuprum, no te diremos que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. Alcanzar el futuro que quieres depende de las acciones que tomes hoy, pero también de que el sistema de pensiones tenga mejoras. Por eso en Cuprum llevamos más de 10 años presentando propuestas para mejorarlo, porque hay cosas que no pueden seguir esperando. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Indesa, pensamos antes de crear. Eso es lo que nos apasiona y nos guía. Cuando estás frente a nuestros proyectos, puedes sentir lo que pensamos y creemos. Como Viñas de Chicureo, resultado del trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones y del paisajista Juan Grimm, que lograron una perfecta armonía entre arquitectura y naturaleza. Conocer Viñas de Chicureo es conocer Indesa. Infórmate en Indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
Totus, la gran venta. 80% descuento en la segunda unidad.
Papel higiénico doble hoja, 4 rollos confort. Lleva 2 por 3,719 pesos. Y miles de productos más en Totus. Totus, calidad más buenos precios. Juntos, bases legales de la promoción en totus.cl.
Hace más de 15 años, iniciamos el camino de conectar Chile a través de procesos digitales. Hoy, podemos decir que el camino ya está trazado y que hemos creado una gran red de conexiones que une a todos los chilenos. Sigamos avanzando juntos en este camino. Súmate a nuestros servicios de factura y firma electrónica, certificados y documentos digitales, servicios biométricos y mucho más. El mundo avanza rápido y no queremos que te quedes atrás. Piensa en grande, piensa en Acepta. Chile, a velocidad digital.
Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene 31 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodegas, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora, ingresa a nuestro sitio www.bsf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando niño, mi plan era viajar por el mundo, conocer diferentes civilizaciones y vivir la más grande aventura. Claro que al pasar el tiempo, la vida cambió los pasaportes por pañales y los viajes en avión por paseo en coche. Ahí pude experimentar el mejor viaje de mi vida. La aventura más grande, ser papá.
En Principal creemos que eso que no siempre va de acuerdo al plan se llama vida y podemos ayudarte a vivirla. Principal, tu vida, la mejor inversión.
Ya estamos de vuelta en Nada Personal, aquí en Duna FM. Junto a Piedad Vergara vamos a actualizar algunos de los titulares más importantes a esta hora. Piedad.
Desde el gobierno rechazaron la idea planteada por el alcalde de Isla de Pascua de solicitar a las Naciones Unidas la descolonización del pueblo Rapa Nui, debido al abandono en el que, a su juicio, se mantiene la zona por parte del Estado de Chile. La vocera del Ejecutivo, Paula Narváez, aseguró: "No creemos que haya espacio para ello". Y una querella contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, cuya militancia en el Partido Socialista está suspendida, anunció hoy el secretario general de la UDI, Pablo Terrazas, esto ante los supuestos vínculos del municipio con el narcotráfico.
Y la Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el 25 de octubre la audiencia de desafuero de Fulvio Rossi en el marco del caso SQM. La medida fue solicitada por la Fiscalía, pero respaldada por el mismo senador, quien busca defenderse en un tribunal independiente. Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo durante su visita al University Medical Center, donde son atendidos muchos heridos en el del tiroteo del domingo en Las Vegas, que no hablará hoy sobre la violencia de las armas. Trump aseguró, esto fue obra de una persona enferma y demente.
Gracias, Piedad, quédate con nosotros porque aprovechamos de mirar también lo último que ha pasado respecto de Cataluña. La cuestión que se preguntan muchos es cuándo, porque después del referéndum, más bien la pregunta que se están haciendo es si efectivamente la independencia se va a declarar hoy, mañana, pasado, el día lunes, y por lo mismo todo lo que puedan responder las autoridades catalanas, sobre todo, es clave. Y habló Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat, que tenía citado a la misma hora en que ayer habló el rey, una comparecencia ante los medios. ¿Qué fue lo que dijo Carles Puigdemont?
Sí, efectivamente, Juan Manuel, bueno, como tú bien mencionas, esta tarde habló el presidente de la Generalitat, exactamente, claro, a la misma hora que el rey habló el día de ayer, quien aseguró que el rey, en su mensaje de este martes, decepcionó a mucha gente en Cataluña y agregó que esperábamos un llamamiento de diálogo y a la concordia. El líder de los catalanes ha vuelto a decir que aplicará los resultados del referéndum del domingo pasado y ha llamado a que se acepte una mediación. Además, anunció que su gobierno no modificará en ningún caso sus planes rupturistas, que pasan porque el Parlamento catalán realice una declaración de independencia el próximo lunes. El gobierno que presido no se desviará ni un milímetro, afirmó, e insistió en que el momento político exige una mediación, revelando que existen al respecto propuestas sobre la mesa, pero lamentando la respuesta negativa del gobierno. Es una grave irresponsabilidad no atender a estas propuestas, apuntó el presidente catalán, que pidió que el conflicto se encarrile desde la política y no desde la policía. Más tarde, el gobierno español publicó un comunicado oficial sobre la comparecencia del presidente de la Generalitat. En él, el gobierno rechaza tajantemente las críticas formuladas por el presidente Puigdemont en contra del rey, agregando que estas críticas demuestran que el señor Puigdemont no solo está en contra de la ley, sino que fuera de la realidad, y que ha perdido esta noche la oportunidad de devolver a Cataluña a la senda de la convivencia y de la ley. Y continúo citando este comunicado del gobierno español. La negociación en democracia solo tiene un camino, el camino de la ley. Si el señor Puigdemont quiere hablar o negociar, o quiere enviar mediadores, sabe perfectamente lo que debe hacer antes, volver a la senda de la ley, que nunca debió abandonar. El comunicado termina con la siguiente frase: el gobierno no va a negociar ninguna ilegalidad, no va a aceptar ningún chantaje. Eso es entonces lo que sucedió durante esta tarde con la disputa que tiene el gobierno español y Cataluña.
Bueno, mientras él hace esta alocución, la verdad es que la prensa española, fundamentalmente el diario El País, pero no solamente El País, también el ABC, el diario El Mundo y otros, dicen que los distintos bloques de partidos políticos dentro de Cataluña propusieron que la fecha para la independencia sea el lunes próximo y que finalmente los resultados del 1 de octubre sean valorados por el Parlamento para que se establezcan como la razón fundamental para poder declarar esa independencia. No hay muchas más precisiones en estricto rigor sobre esto, salvo lo que decía hoy día Puigdemont, pero empiezan a generarse también ruidos que me parece que son complejos de mirar, al menos de interpretar, porque el ejército español, CONI, mandó a Cataluña un cargamento de apoyo para la Guardia Civil y la Policía Nacional como una medida de precaución ante estas protestas que están enfrentando los uniformados con los independentistas catalanes. No solamente los independentistas, los que están molestos también por la represión del día domingo, que no necesariamente son independentistas, pero que consideran que hubo un abuso total por parte de los cuerpos policiales. Son tres tipos de policía distintos los que existen en Cataluña, porque en España existen tres cuerpos policiales: la Guardia Civil, que sería como la PDI, la Policía Nacional, que sería el equivalente a Carabineros, y los guardias municipales, que allá son comunitarios, que en este caso, en el de Cataluña, son los mozos de escuadra, que es como se les conoce, o policías municipales. Aquí en Chile nuestros policías no pueden llevar armamento, las policías municipales en España sí pueden contemplar armamento, pero en el caso de los mozos de escuadra hay todo un cuestionamiento porque no actuaron según la orden de los tribunales y por lo mismo se está acusando al jefe de esa policía, de ese cuerpo policial, de sedición. La cosa es que ante la falta de una solución al conflicto es que el Ministerio de Defensa envió, y lo hace además desde Zaragoza, manda cocina, ducha, destacamento de apoyo logístico,
litera.
O sea, en el fondo,
campamento
para una eventual instalación de largo plazo. Miren, yo sé que es tan políticamente incorrecto decir esto, pero el concepto de guerra civil, de que se pueda desatar un conflicto a gran escala que derive en una guerra civil, no es para algunos analistas descabellado. Dicen, hay que tener mucho cuidado porque está indignada la gente en Cataluña, los que se quieren independizar y los que no. El gobierno ha actuado de una forma completamente errática. El presidente de gobierno, Mariano Rajoy, el domingo diciendo no se está realizando el referéndum, y le tenían la pantalla dividida y mostraban cómo la gente votaba. Manuel Miller, John Miller escribió el lunes una columna en el Mercurio. John Miller, el periodista chileno-español, subdirector del diario El Mundo en su momento, hoy día en nuestro país, y columnista, entre otros, del Mercurio, que decía, Mariano Rajoy, el 2002 fue el vocero de gobierno del presidente José María Aznar, y Mariano Rajoy es gallego. Cuando en Galicia se produjo el accidente del buque Prestige, ¿se acuerdan ustedes este que chocó en las costas de Galicia y que produjo un gran derrame de petróleo? José María Aznar mandó a Mariano Rajoy a enfrentar el problema. Después de 48 horas trabajando con los técnicos, Mariano Rajoy se paró ante la prensa y dijo, ya está prácticamente controlado el derrame de petróleo, es un hilito de plasticina solamente el que sale. Y me contrastaba la imagen con lo que estaba pasando en vivo y salía... No tiene petróleo como si fuese un...
Rajoy el inmutable.
Entonces dicen, Rajoy no tiene capacidad comunicacional. No sabe, no tiene. Entonces, su mal manejo político hoy día tiene confrontado a todos. Que aplique el artículo 155 de la Constitución, que básicamente sería que el gobierno central tome el control de una región autónoma como Cataluña, solo aplacaría el fuego con benzina, porque significaría además que habría que acusar de sedición al propio Puigdemont. Otra alternativa, que la comunidad internacional intervenga, pero la comunidad internacional no quiere intervenir porque no le reconoce nada a Cataluña.
Está pidiendo diálogo, la Unión Europea lo está haciendo, pero está pidiendo, dice que es tiempo de hablar, etcétera, pero todo dentro del marco de la ley. O sea, los catalanes no se van a sentar en ese contexto. Los catalanes también están pidiendo intermediación de afuera, pero el gobierno de Rajoy ha dicho que no va a aceptar ningún tipo de mediación porque no la necesita.
Claro, porque además lo que dice la Comisión Europea es que eso son los españoles los que tienen que resolver el problema. Ellos no se están ofreciendo como mediadores. Nadie se quiere ofrecer como mediador porque significa reconocer que se abre una mínima puerta a la posibilidad de que se puedan independizar. Y la comunidad internacional, pero es que miren, unánimemente se ha parado detrás del gobierno de España. No considera que Cataluña se tiene que independizar porque aquí es una puerta que no se cierra nunca más. Es conflictivo el tema, es difícil. Es tan difícil que tuvo un efecto en la bolsa. Cayó la bolsa española a sus peores valores desde el Brexit.
3%, ¿no?
Claro, 3%, arrastrada por ese efecto. Y empiezan a generarse otros temas, como por ejemplo que en el sur de Brasil también quieren una consulta independentista. Y empiezan aquí a presentarse también algunos estados. No solamente quiero decir del sur de Brasil, porque en Europa hay varios, que Flandes, Córcega, Escocia, e Isla de Pascua. El alcalde de Isla de Pascua, que ya se despachó la frase.
Sin ir más lejos.
Que lo que está pasando en Cataluña nos identifica mucho y que por lo tanto ellos están evaluando también esa posibilidad. Digo, por eso, si se abre esa puerta, no se cierra nunca más. Y si estamos dispuestos a asumir los costos de redibujar el mapa, bueno, tenemos que hacerlo con todo lo que esto significa. Seguimos aquí en Nada Personal.
Hace un rato que no íbamos al Reino Unido porque después de los ataques terroristas que se han vivido en ese país, después de los ataques sufridos también en Barcelona, hay varios riesgos asociados a la posibilidad de que estos sigan sucediendo. De hecho, han ocurrido algunos a menor escala, ¿verdad? A menor escala que los atropellos más masivos que han generado una cantidad significativa de víctimas fatales o de los ataques que se han llevado adelante en el transporte público. Hay un riesgo, o lo que quiere el gobierno es equiparar el riesgo asociado al uso de ácido, por eso va a limitar la venta de ácidos, con el de los cuchillos. De esa manera, la venta a menores puede ser castigada con hasta 6 meses de cárcel. O sea, y la posesión en este caso podría castigarse con hasta 4 años de cárcel. O sea, lo que va a hacer el gobierno es promover una reforma para prohibir la venta de ácido a menores y van a endurecer las penas para quienes porten este tipo de sustancias sin justificación alguna después de que se hayan registrado algunos ataques en los últimos meses usando justamente este tipo de ácidos. ¿Por qué a menores de 18 años? Porque los mandan a ellos a comprar el ácido, como pasa en muchas partes del mundo, ¿verdad? Cuando los menores no están incluidos, claro, en el castigo a determinadas situaciones. Lo que se quiere es reducir de manera drástica la venta, básicamente, de ácido sulfúrico e impedir con eso su posible reconversión en materiales explosivos, como peróxido de acetona, por ejemplo, que es lo que se conoce como la madre de Satán y utilizado por algunas de las células terroristas que han atacado y que han sido desarticuladas recientemente en Europa.
Vamos a la tecnología. se los comentamos al comienzo del programa, Instagram implementó en su sección de Instagram Stories, esto que es equivalente a Snapchat, la posibilidad de hacer encuestas. O yo grabo un video o saco una foto y antes de subirla a mi Instagram Stories, puedo, en la categoría donde dice ubicación, texto, ajustar el color, agregarle una encuesta, que me da dos alternativas, que viene por default puesto sí y no. Pero yo puedo cambiar el sí y el no por distintas palabras. Escribo arriba una pregunta que, por ejemplo, es: ¿te gusta cómo quedó el corte de pelo? Sí o no. ¿Ustedes creen, si yo le saco una foto a la Connie, ¿ustedes creen que la Connie no tiene sueño hasta ahora porque se levanta muy temprano? Sí o no. O le saco una foto a la vida, ¿ustedes creen que es millennial? Sí o no. Pero también podría preguntar varias otras cosas. Podría decir, ¿qué prefieren? No sé, ¿bebida light o bebida cero? Y pongo light o cero. Yo puedo cambiar las alternativas, solamente me da la posibilidad así de meter dos. Pero cuando las personas revisan tu Instagram Stories y votan, inmediatamente pueden ver el porcentaje en línea de cómo va la consulta. Puede votar, sin embargo, las personas una sola vez y, por lo tanto, la realidad de Instagram Stories empieza a crecer y empieza a volverse cada vez más difícil para Snapchat, que pareciera haberse quedado pegado en el tiempo. Avanzamos y seguimos en Nada Personal.
Oye, de esto nos enteramos por la prensa, obviamente, ¿verdad? El error en el cálculo del aporte de fuerza, de hierro, de poder, ¿verdad?, de las espinacas. Cuando salió Popeye, apareció la caricatura de Popeye, este marinero independiente, enamorado de Olivia, que tenía una forma bien particular de moverse, de hablar, de reír, con músculos bien desarrollados, que se agarraba con Brutus o Bruto, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, lo que lanzó la fama al cómic de Popeye, entre otras cosas, era el que comía espinaca para recuperar su fuerza. La idea de que Popeye comiera espinaca para sentirse fuerte nació en el año 1870 y el cómic se publicó recién mucho tiempo después, en enero de 1929, lo hizo el New York Evening Journal, y el surgimiento de la idea ocurrió mucho después, cuando un químico alemán estaba investigando la cantidad de hierro que contenían las espinacas y otras verduras de hoja verde. Y él se equivocó al escribir el número de miligramos de hierro que contenían los 100 gramos de espinaca, y no le colocó la coma, era 3,5 miligramos por cada 100, y lo dejó en 35. Quedó en 35. Entonces, esos 35 miligramos, gracias al error, es lo que le daba 10 veces más hierro al organismo de Popeye.
¡Ah, qué buena! Bueno,
de ahí viene.
De lo que nos enteramos por la prensa.
Lo corrigieron en todo caso, en el año 37 fue corregido.
Pero ya era tarde.
Ya Popeye se recargaba las pilas comiendo espinaca.
El error
era
la espinaca.
Ya llevaba mucho tiempo ya.
Que desacredita la rutina de Popeye, qué triste. Tanta espinaca que comí con dos chicos pensando que iba y terminé siendo un pollo. En fin, nos vamos. Miren, no tenemos tiempo porque se nos fue para hablar de la invocación a la ley Zamudio de José Antonio Kast, porque dice que la CUT lo discriminó porque se reúne solo con candidato de izquierda. O del Hogar de Cristo, que no invitó a Artés y a Navarro a un debate, dice que los marginaron. O de Alejandro Guillé, que decían se había marginado de la Quiesta Chile de hoy, el programa CNN y Chilevisión. Nos vamos a quedar en realidad con otra cosa que encuentro que es notable.
¿Que la del uruguayo?
La historia de un uruguayo que en el fondo es cuestionado por los jueces, que le rechazaron un recurso que había presentado este abogado porque tenía falta de ortografía.
No, pero párate con la falta de ortografía. Él decía expresa en vez de expresa.
O desarrollo. Desarrollo como
si fuera un arroyo.
Como con Y, desarrollo.
Claro, o hubiera sin H.
Desarrollo como de hoyo.
De arroyo.
Claro.
O hubiera sin H.
Hubiera. No, oh, increíble.
No podía.
Entonces los jueces le dijeron, ¿sabes qué? No le presente este recurso. Sería glorioso, glorioso que eso pasara en Chile. Ya, nos vamos. Y nos vamos con la música de Morrissey, otra visita más del cantante, una gira por Sudamérica que se está anticipando para abril. Desconocemos si lo vamos a tener en Chile, pero por ahora se empieza a tejer esa posibilidad con una nueva visita de Morrissey a este lado del mundo, con la canción, o una de las tantas canciones interpretadas por Morrissey dentro de la banda de Smiths. Nos vamos. Después del Terapia Chilensis de hoy, viene edición limitada de una Covers con Bárbara Espejo, con un especial de cover de canciones de Violeta Parra en la conmemoración de su centenario. Y en Duna.cl, además de encontrar harto sobre Violeta Parra, puede revisar el Hablemos en Off, donde hubo una muy interesante conversación entre varias personas sobre esta derecha cavernaria.
Muy entretenida, con dos jóvenes intelectuales de la derecha local.
Gracias por haber estado con nosotros, con Connie. Los esperamos tempranito mañana en el Duna en Punto.
Que estén bien.
Gracias, chao.